más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Hola a todas y todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en vivo a través de Radio UNAM y a través de las redes sociales como Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Soy Fernando Jacinto y tengo el gusto de presentar y compartir este espacio de divulgación de la ciencia. El programa de hoy se titula Nutriendo tu cuerpo y mente contra la obesidad. Para dar una pequeña introducción acerca de este tema, les voy a comentar que las personas con sobrepeso y las que viven con obesidad se han visto afectadas de forma desproporcionada por las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y a menudo sufren enfermedades más graves y otras complicaciones, según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas. La obesidad se considera una causa de al menos 13 tipos diferentes de cáncer y probablemente es responsable directa de al menos 200.000 nuevos casos al año de esta enfermedad en toda Europa. Este nuevo estudio pone de relieve la importancia de prevenir y tratar la obesidad desde los primeros años de vida hasta la edad adulta, mediante la dieta, la actividad física y la atención adecuada, según sea necesario, ha declarado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, también él menciona, retomar el camino para alcanzar los objetivos mundiales de reducción de la obesidad exigirá el trabajo de los gobiernos y las comunidades, con el apoyo de políticas basadas en pruebas científicas por parte de la Organización Mundial de la Salud y los organismos nacionales de salud pública, declaró la responsable de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública mundial más grandes del siglo XXI y ha ido en aumento en los últimos años de forma alarmante. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos actualmente, superado solo por Estados Unidos. Por ello, y para hablar acerca de este tema tan interesante y tan importante, hoy contamos con la participación de una experta, la maestra Nelly González Serrano, quien es nutrióloga por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en nutrición por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con diplomatura superior en nutrición y salud pública en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, educadora en diabetes y recientemente con una diplomatura en gestión y políticas de salud internacional y soberanía sanitaria en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es docente de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana en la Facultad de Medicina en la UNAM y nutrióloga adscrita a la Secretaría de Salud. Doctora, es un gusto contar con su participación. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias por estar acá.
Muchísimas gracias. Y bueno, para todas las personas como que se puedan sacar de onda si nos están viendo por YouTube y Facebook, estamos teniendo problemas con la parte de la cámara. Es pequeños problemas técnicos que surgen como parte de un programa en vivo, pero los que nos escuchan a través de Radio UNAM no tendrán ese problema. Estamos en vivo, entonces como por eso mismo les sugerimos que si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, cualquier cosa que quieran expresar siempre con respeto y mucho orden, lo pueden hacer en el chat de la transmisión en YouTube, en Facebook, o incluso podrían mandar también todas sus preguntas a los teléfonos en cabina que tenemos en Radio UNAM, los cuales también los voy a mostrar aquí en las transmisiones en vivo, en YouTube y en Facebook, ya están apareciendo, pero para quienes nos están escuchando, se los menciono. Los teléfonos son 5536-8989 y 800-505-2688. Entonces ahí pueden mandar todo lo que ustedes piensen, todas las ideas, todas las inquietudes, todas las dudas, para que posteriormente la maestra pueda contestarlas en un tiempo apropiado. También nos pueden escuchar pues a través de internet por www.radio.unam.mx. Y bueno, aquellas personas que nos están viendo a través de YouTube o incluso Facebook, váyanse a YouTube, suscríbanse al canal y activen la campanita para que cada vez que pues la facultad haga una transmisión, siempre les llegue esta notificación de que pueden entrar a ver la transmisión, no se la pierdan y la puedan ver completa. Ahora sí, después de todas estas actualizaciones y notificaciones, Maestra, comenzaré con algunas preguntas, ¿le parece?
Claro, adelante.
Maestra, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud de la obesidad?
Ok, mira, la Organización Mundial de la Salud ha establecido justamente apenas el 4 de marzo el Día Mundial de la Obesidad. Este día lo establece con el fin de hacer un llamado global a la acción para identificar pues soluciones específicas ante esta crisis. Ellos ya le identifican como una crisis de problemas de obesidad. Ellos definen propiamente la obesidad como una enfermedad crónica. Esto es importante decirlo. Es una enfermedad crónica donde existe una acumulación anormal de grasa o excesiva grasa, y que además esta acumulación excesiva de grasa es perjudicial para la salud, ¿no? Es importante recordar que de manera general nos podemos dividir en cuatro compartimentos, que somos hueso, músculo y tejidos blandos, músculo esquelético y tejido adiposo. Cuando el tejido adiposo, o como le decimos coloquialmente, la grasa, es un acúmulo excesivo, entonces ya este es perjudicial para la salud, ¿no? Entonces, así lo define la Organización Mundial de la Salud, y bajo ese hecho, entonces, genera un plan de acción para la prevención de obesidad, específicamente en niños y en adolescentes. La Organización Mundial, debido a las causas multifactoriales de la obesidad, refiere al menos tener políticas públicas multisectoriales e intersectoriales para solucionarlo. Y propone algunas intervenciones como regulación al etiquetado de alimentos, mejora de entornos alimentarios, políticas fiscales, de publicidad de alimentos o promover la lactancia materna, ¿no? Y pues la organización justamente, pues su objetivo es frenar el avance de esta epidemia, como ya lo está definiendo, ¿no?
Muchísimas gracias, doctora. Y por ejemplo, profundizando un poco más en esta parte de las causas de padecer obesidad, ¿cuáles serían estas causas que nosotros podríamos tal vez controlar o no para poder padecer obesidad?
Sí, mira, las causas, cuando hablamos de que un problema de salud es multifactorial o multicausal, es porque hay diversas causas, que pueden ser desde un plano individual hasta un plano como mucho más macro. Específicamente, hablando de la obesidad, hay causas meramente básicas que desafortunadamente a veces salen fuera de nuestra intervención o nuestra propia decisión, ¿no? Como la propia industrialización, la urbanización, la globalización, que esto hace que se predispongan también ambientes obesogénicos en donde hay menor actividad física y hay un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? La pobreza, también se habla que niveles educativos más bajos o estas desigualdades contribuyen al desarrollo de obesidad, y desde luego que los cambios tecnológicos, ¿no? Tanto en el trabajo como en la recreación, que hacen que cada vez seamos más sedentarios, o también en el procesamiento de alimentos, que pues ya vemos que también esos cambios tecnológicos nos abonan a tener alimentos ultraprocesados con un consumo excesivo, con un contenido más bien excesivo de azúcar y grasas, ¿no? Y por otro lado, pues también podemos decir que la pérdida de la cultura alimentaria tradicional es un punto bien específico como causa para la obesidad, ¿no? Hemos dejado de lado esa cultura alimentaria en donde teníamos una predisposición a consumir alimentos naturales, ¿no? Y actualmente tenemos un consumo excesivo de alimentos procesados, y eso ayuda también a desarrollar sobrepeso u obesidad, ¿no? Y desde luego, pues también ya derivado de esta urbanización, esta industrialización, pues aumentan también el estrés, ¿no? O la depresión, los temas de salud mental, ¿no? La actividad física en el trabajo, el transporte, la recreación, que va siendo más sedentaria en nuestra vida, y que a su vez el aporte calórico va aumentando, pues nos da justamente este factor para poder desarrollar sobrepeso u obesidad, ¿no?
Y es muy importante, doctora, esta parte que nos, perdón, maestra, esta parte que nos mencionaba acerca de cómo se están perdiendo cada vez más estos hábitos, esta cultura alimenticia. Yo también creo que sería, no sé si sería adecuado llamarla así, como una cultura alimenticia que se tenía anteriormente, desde tiempos incluso anteriores a la conquista de España. Y creo que es muy importante eso, porque la dieta que estaba, o que era habitual en nuestra región es muy diferente a como es ahora, y la llegada de la tecnología, la industrialización, que es algo inevitable o parte de lo que ha sucedido en la historia del ser humano, ha traído esta calidad de comida, o esa producción de comida a grandes masas, pero que ha visto comprometida la calidad. ¿Qué piensa al respecto?
Claro, desde luego. Así como lo podemos definir, el término es cultura alimentaria, ¿no? Y la cultura alimentaria tradicional hasta antes, incluso podríamos decir que incluso cuando la llegada de los españoles, que se da este mestizaje culinario, digamos que hay una nueva generación de alimentación en México, pero aún todavía se conservaban estos platillos arraigados a la cultura, ¿no? Con una predisposición de alimentos naturales. Específicamente en México, digamos que antes de la conquista, teníamos una producción básica de tres alimentos, que era la calabaza, el frijol y el maíz, ¿no? Y en función de eso nosotros podíamos diversificar nuestra alimentación y podríamos consumir alimentos altos en proteínas, vegetales y animales, pero principalmente vegetales y además fibra, ¿no? Ahora con esta capa de globalización, ¿no? En donde empiezan a ver esta hiperproducción de alimentos ultraprocesados, pero además la actividad física empieza a disminuir con trabajos o jornadas laborales más extensas, ¿no? Y además con menos tiempo que disponemos a la comida. Justo la globalización en el tema de la alimentación aborta, justo como estas industrias alimentarias contribuyen a proponer alimentos en la inmediatez, ¿no? O lo que ahora decimos el fast food, ¿no? Justamente estas nuevas jornadas de trabajo largas, ¿no? Y que tenemos muy cortos periodos de alimentarnos, nos obligan a llevar alimentos que sean preparados fácilmente o que puedan adquirirse en cualquier momento del día de manera muy rápida. Entonces, este cambio, ¿no? Globalizado, pues ha ayudado a que tengamos entonces alimentos que sí, que se preparen muy rápido o que se dispongan de manera muy rápida, pero con una elaboración con alto contenido en grasas y en azúcares. Entonces, realmente nuestra cultura alimentaria tradicional, o que incluso por ahí llegarán a escuchar la dieta de la milpa, es lo que propone, ¿no? Revertirnos a lo que originariamente nosotros teníamos, que era culturalmente pertinente, que además nosotros tenemos ese paladar exquisito para tener ese gusto por nuestra comida tradicional y que se ha perdido, ¿no? Desde luego que sí es un factor que contribuye al desarrollo de la obesidad.
Quisiera tocar varios puntos que ha mencionado en esta respuesta, maestra, porque creo que es muy importante, y sobre todo esta parte que muchas veces se tiene la idea, ¿no? Como de yo tengo un ritmo de trabajo laboral muy rápido, en el cual tengo que estar todo el tiempo pues ocupado y tengo muy poco tiempo para comer, entonces acudo a lugares donde se sirve comida muy rápida, ¿no? Este servicio de fast food. Y pues a pesar de todo y a pesar de que como este tipo de alimentos, tengo una complexión delgada. Una persona podría pensar así, ¿no? Pero, ¿qué tanto influye esta forma? Y creo que es una pregunta que de pronto muchas veces he escuchado, ¿de qué tanto influye la forma del cuerpo para poder saber o darnos un panorama de si esa persona es sana o no? Creo que es algo muy importante.
Sí. Mira, como decíamos, la definición de obesidad es la acumulación excesiva de grasa, ¿no? Y es una enfermedad crónica, porque cuando decimos la palabra, digamos, crónica, es porque a lo largo del tiempo se va a ir complicando, va a ser cronificado, ¿no? Entonces, en etapas tempranas probablemente no empezamos a tener una acumulación excesiva de grasa, ¿no? Hablando del cuerpo, ¿no? De la composición de la imagen corporal. Sin embargo, a pesar de tener una constitución, digamos, delgada, empezamos a tener este consumo de alimentos altos en grasa y empezamos a tener perfiles alterados de los lípidos, ¿no? Como lo que coloquialmente decimos, tengo el colesterol alto o los triglicéridos altos, ¿no? Al final, eso se traduce en sangre y que va siendo un riesgo latente para presentar otras enfermedades, o hasta empiezan a subir nuestros niveles de glucosa y empezamos a tener riesgo temprano para desarrollar diabetes. Sin embargo, sí es importante identificar que finalmente lo que tenemos que determinar también es el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que aparentemente es una persona delgada, pero tendríamos que conocer su composición corporal para ver si ese porcentaje de grasa que tiene es elevado, ¿no? Para su composición, o finalmente está en parámetros normales. Pero podríamos definirlo así, ¿no? Por un lado, el porcentaje de grasa que tiene la persona, y por otro lado, lo que nos salga en los niveles sanguíneos, ¿no? Tanto de perfil de lípidos como de glucosa, porque podrían estar constituidos de una manera delgadez, pero también se ha encontrado evidencia que derivado de como lo comentas tú, en estas situaciones que tienen un alto consumo de estas fast food, no necesariamente es saludable, ¿no? Podría tener ya, empezar con alteraciones iniciales en perfil de lípidos o de glucosa.
Muchas gracias, doctora. Y sobre todo también, una persona tal vez incluso podría pensar, ¿cuántos kilos es necesario que yo pese para poder considerarme como con obesidad? O sobre todo, y un concepto también, un concepto que puedo agregar, sobrepeso. ¿Cuándo es sobrepeso? ¿Cuándo es obesidad? ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Mira, un indicador muy fácil para saber si estamos en sobrepeso u obesidad es el índice de masa corporal. Es un índice muy simple que toma la relación del peso, de mi propio peso, con relación a mi estatura, ¿no? De hecho, la fórmula es el peso en kilogramos entre la estatura al cuadrado, ¿no? Y entonces eso nos va a dar un número, un resultado cuando hacemos esta división. Entonces, de manera general, cuando decimos que un índice de masa corporal está igual o mayor a 25, se considera como sobrepeso. Y cuando estamos igual o más a 30, ya se considera obesidad. Eso es algo importante de decir, que es una medida muy cuantitativa que nos pudiera orientar a saber cómo estamos respecto a ese rango. Si sacamos más de 25 sobrepeso y más de 30 obesidad. Ahora, también es muy importante decir que incluso las prevalencias nacionales, ya hablando propiamente de México, han encontrado que el punto máximo de ganancia de peso se pudiera encontrar en la adultez entre la década de los 40 y los 50 años, ¿no? Entonces, sí es importante comentarlo en este sentido. Y además, en cuanto a niñas y niños, es importante decir que cuando presentan sobrepeso u obesidad, hay mayor riesgo de también presentar sobrepeso y obesidad en la vida adulta, ¿no? Pero de manera muy general, para saber si estamos en sobrepeso u obesidad, pudiéramos calcularlo a través de este índice de masa corporal.
Muchas gracias, doctor. Y sobre todo, maestra, perdón, y sobre todo esta parte que me causa mucha intriga, y yo cuando lo descubrí fue como algo muy revelador y creo que muy importante e interesante instruir, porque justamente mencionó, es una herramienta fácil el índice de masa corporal para tal vez de forma introductoria poder saber cómo nos encontramos con respecto al peso, que justamente el índice de masa corporal no fue creado por un médico, no fue creado por alguien del área de la salud precisamente, con un objetivo justamente para tal vez evaluar con alguna característica o algo que tuviera con repercusión ver la obesidad o el sobrepeso, sino que realmente fue por una estadística demográfica, es decir, la creó un matemático justamente solamente como con fines estadísticos, no realmente con un fin de salud, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante mencionar justo esa parte, porque, por ejemplo, hay personas que hacen ejercicio o atletas de alto rendimiento, quienes menciona justamente usted, maestra, esa parte de la composición músculo esquelético, tejido graso y todos los componentes, en este caso de nuestro peso, se salen de esta estadística. Es decir, el número de índice de masa corporal les podría salir con un equivalente a sobrepeso o obesidad, pero es en realidad el músculo. ¿Qué nos podría comentar sobre eso?
Sí, aquí digamos que partimos de una visión poblacional, ¿no? Cuando hablamos de estadísticas y cuando ya es una crisis o una epidemia de obesidad, quiere decir que en general el grueso de la población tiene una acumulación excesiva de grasa. Como bien comentas, el índice de masa corporal se determinó o incluso fines matemáticos o una distribución normal, se identificó que en los extremos, cuando tenemos un índice de masa corporal muy bajo, que estaríamos en rangos de desnutrición, o cuando está muy amplio o muy alto, digamos, que son los extremos de obesidad, a mayor, en esos extremos hay mayor riesgo de mortalidad o de morbilidad, de enfermar, ¿no? Entonces, digamos que ese fue el parámetro general poblacional. Entonces, matemáticamente, en mi distribución normal, quien está en los extremos tiene mayor riesgo de morir por algo, ¿no? En este caso ya lo vimos que es asociado a la acumulación de grasa y del otro lado es a la desnutrición, ¿no? Entonces, como medida simple se puede utilizar, ¿no? En general, en de manera individualizada, pero sí es cierto, como lo comentas, hay ciertos casos en el que puede ser un deportista de alto rendimiento, en donde tiene mayor porcentaje de masa muscular y en consecuencia mayor peso, pero a expensas de este músculo, que pudiera salir en un rango de obesidad en índice de masa corporal. Por eso decimos que la definición es una acumulación excesiva de grasa corporal. Entonces, a lo que nos lleva es que nosotros podemos sacar nuestro índice de masa corporal, que es un dato simple, pero que también es un dato aislado, ¿no? Si nosotros sacamos nuestro índice de masa corporal y sabemos que no hacemos actividad física, sabemos que nuestra alimentación no es adecuada, sabemos que a lo mejor permanecemos mucho tiempo en casa de manera sedentaria, es muy probable que mi índice de masa corporal que me salió en obesidad sea a expensas de una acumulación de grasa. Si yo soy un deportista de alto rendimiento, donde hago masa muscular, o a lo mejor no soy de alto rendimiento, pero voy 5 días a la semana a hacer ejercicio físico, hago levantamiento de pesas, hago a lo mejor incluso ejercicio aeróbico, ¿no? Veo mi constitución y no tengo una acumulación excesiva de grasa, saco mi índice de masa corporal y me da en obesidad, es probable que se expensas de masa muscular, ¿no? Entonces, el dato sí es simple, me ayuda a categorizar, pero no es aislado, sino que tenemos que relacionarlo con nuestro estilo de vida. Y eso es importante mencionarlo porque a veces no es que nos engañemos, pero nos vamos por esa línea de decir, es que el índice de masa corporal sí, pero puede ser que mi constitución sea más gruesa o puede ser que tenga más músculo. Sí, sí es posible. Sí o sí, eres un atleta de alto rendimiento o haces actividad física o ejercicio físico que tenga levantamiento de pesas o generación de masa muscular. Pero si no lo tenemos, es más probable que sea a expensas de una acumulación de grasa corporal.
Maestra, ahora cambiando un poco el tema, ¿la obesidad es hereditaria?
Sí se han encontrado ciertos genes, ¿no?, en los cuales, o variantes genéticas que nos pueden predisponer el desarrollo de obesidad. Ojo que es predisponer el desarrollo de obesidad. Y es justamente esta predisposición que no solamente, otra vez volvemos a que no es aislada, se necesitan ciertos detonantes, o que en algunos casos les dicen gatillantes, ¿no?, para el desarrollo de esta enfermedad. Se comenta un poco más enfocado que es hereditaria porque se comparten estilos de vida o hábitos alimentarios en el entorno familiar. Es decir, si yo soy mujer que prepara la alimentación en casa, ¿no?, y mis hábitos de alimentación están predispuestos a tener un mayor consumo de cereales ultraprocesados o con grasa, eso mismo, esos hábitos alimentarios que yo tengo propiamente como núcleo familiar, los voy a heredar a edades tempranas, ¿no?, a hijos, a quien esté a mi alrededor en ese entorno familiar. Entonces, se habla un poco más en este sentido, ¿no?, que se heredan estos hábitos alimentarios, estos estilos de vida, y que es importante decirlo, que a los primeros años de vida son pieza clave para formar estos hábitos alimentarios saludables. Entonces, si mi entorno familiar es obesogénico, en consecuencia yo voy a predisponer o a heredar estos hábitos alimentarios con estas tendencias a desarrollar sobrepeso o obesidad.
Y ahora, maestra, en este caso, las personas que tal vez ahorita con todas las respuestas que nos está dando y que tenemos que considerar, pensar, hacer esta reflexión de cómo, cuáles son nuestros hábitos, cuáles son estos alimentos que estamos consumiendo con mayor frecuencia y sobre todo, si ya nos encontramos tal vez con un poco de peso extra, ¿cuáles son estas enfermedades de las que tenemos que tener mucho cuidado porque podrían ser la antesala de la obesidad? Bueno, sí, podrían ser la obesidad una antesala ante esas enfermedades. ¿Qué enfermedades provoca la obesidad?
Sí, pues ya decíamos que esta acumulación de grasa excesiva, antes se pensaba que este tejido graso no tenía ninguna función más que acumular grasa. Pero ya justamente con esta perspectiva de la ciencia de la nutrición humana se ha estudiado más el tejido adiposo o la grasa y se ha identificado que también esta grasa acumulada tiene factores predisponentes tanto para, digamos, segregar factores proinflamatorios, ¿no? O también para el desarrollo de otras enfermedades que pueden tener una disfunción a otros órganos, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser? Pues de principio, la diabetes, ¿no? Provoca un largo tiempo con presentar obesidad, este acúmulo excesivo de grasa y de estos hábitos alimentarios tiene este factor de riesgo para desarrollar diabetes. Otra, hipertensión arterial, como tú lo comentabas a la introducción, algunos tipos de cáncer, accidentes cerebrovasculares y hablando en niños, ¿no? Podríamos decir que justamente te están presentando de manera más precoz la diabetes mellitus 2, que antes se llamaba, hace mucho tiempo se llamaba diabetes del adulto, ahora ya se ha quitado y se ha dejado diabetes tipo 2 porque justo ya se ven edades más tempranas en infancia y adolescencia. Y además en este grupo de población también pudiéramos decir que afecta el rendimiento escolar y la calidad de vida. Estigmatización y discriminación también van enfocados. Entonces van desde temas que van involucrados estigmatización, discriminación y hasta incluso salud mental o depresión, hasta otros que son factores de riesgo para otras enfermedades, ¿no? Hipertensión, diabetes, cáncer, dislipidemias.
Muchas gracias, maestra. Y ahora vamos a pasar a esta parte de la sección más como de prevención y creo que es muy importante porque si bien ahora ya tenemos este pequeño preámbulo, bueno, no pequeño, este gran preámbulo acerca de lo que es la obesidad. ¿Qué es una alimentación balanceada? Estamos tal vez en este caso hablando que la alimentación es uno de los puntos específicos que es necesario tratar para reducir o poder tener estas armas contra la obesidad, pero ¿qué es una alimentación balanceada y cuál es la importancia de una alimentación balanceada?
Sí, mira, cuando hablamos de balance, obviamente, digamos, imaginándolo, nos estamos enfocando o visualizando una balanza, ¿no? Cuando es alimentación balanceada. Digamos que una herramienta fácil para poder identificar cómo podemos tenerla balanceada es enfocándonos o conociendo la herramienta del plato del bien comer. Este plato del bien comer es una guía rápida en donde agrupa los alimentos en al menos 5 grupos: verduras y frutas, cereales, granos y tubérculos, leguminosas, alimentos de origen animal, aceites y grasas. Entonces, cuando hablamos de que sea balanceado, es que todos esos grupos deben de ocupar algún lugar en nuestro plato, ¿no? Entonces, debe ser equilibrada en esos grupos y además variada. De manera como muy coloquial decimos, entre más colorido sea un platillo de alimentación, un platillo alimenticio, mayor variedad de nutrimentos, ¿no? De vitaminas y minerales va a tener, ¿no? Cuando hablamos que es balanceado es porque tanto en niños y niñas ayuda al crecimiento y al desarrollo físico. Y cuando hablamos que es balanceada en adultos es porque se alcanza un peso adecuado para la talla y previene el desarrollo de enfermedades. Ajá. Y que además también promueve un salud y bienestar físico y emocional. No hay que olvidar que también la alimentación tiene un componente emocional importante. Entonces, cuando nos ayuda a tener un bienestar físico y emocional y no tener exceso de peso, es cuando decimos que es una alimentación balanceada.
De acuerdo, muchas gracias, maestra. Y esta parte ahora de la importancia del agua en el ser humano, me gustaría un poco profundizar acerca de eso y sobre todo, ¿hay una jarra del buen beber como hay un plato del buen comer?
Sí, claro, desde luego que sí. Y decirles que México era uno de los países que mayor consumo de azúcar tenía, cuya fuente eran las bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, dada esta necesidad de tener una herramienta que nos pudiera orientar de cuáles son las bebidas saludables, se generó esta jarra del bien beber, que va teniendo ciertos niveles en donde nos dice desde el agua simple potable, los jugos de fruta, el café, el té, aguas energetizantes, ¿no? O bebidas energetizantes, etcétera, en donde nos va diciendo cuáles son los límites para poder consumir esta agua. La que se recomienda de principio básico es el agua simple potable, así la podríamos decir. Tiene un fin necesario como ayudar a las necesidades fisiológicas, a hidratar el cuerpo, a llevar todos los micronutrientes, vitaminas, minerales alrededor de todo este metabolismo en el cuerpo para finalmente poder utilizarlos. Entonces, esa es la función del agua, hidratar al cuerpo, ayudar a que se lleve a cabo el metabolismo y no necesitamos más que el agua simple potable. Las aguas bebidas, las azucaradas, los jugos, en general no son recomendados, no son recomendados porque lo único que hacemos es consumir agua agregando azúcar. Y el azúcar en general no es un macronutrimento o micronutrimento que nos pueda ayudar a tener una mejor salud. Al contrario, este consumo excesivo nos ayuda a aumentar nuestros niveles de glucosa en sangre y predisponernos a diabetes. Entonces, prácticamente la recomendación siempre va a ser agua simple potable. En algunos casos dicen, bueno, no me gusta mucho, le podemos agregar rodajas de limón, rodajas a lo mejor de mandarina, de naranja o incluso a lo mejor algunas hojitas de hierbabuena, etcétera, para poder saborizarla de manera natural, pero no es necesario agregar jugos o azúcares a esa agua.
Y esas alternativas son, creo, muy importantes porque en muchas ocasiones luego es difícil esta transición de adquisición de buenos hábitos porque normalmente estamos acostumbrados a altas cantidades de azúcar, como bien ya lo mencionábamos en la parte de la industria, de la producción de muchos, no solo alimentos, sino bebidas que tienen pues cantidades de azúcar que son excesivas al consumo que debemos de tener día con día. Y es complicado, pero muchísimas gracias por estas alternativas, que creo que es algo que podemos adaptar para ir adquiriendo poco a poco. Y sobre todo, también se remarca mucho esta parte en cuanto a la alimentación, que debemos de tener horarios establecidos o lo más fijos posible para poder decir, ok, a tal hora yo como, a tal hora yo ceno, a tal hora yo desayuno. ¿Cuál es la importancia de del tener un horario de alimentación y cómo influye esto en algo que voy a introducir, que es el ritmo circadiano? ¿Qué nos podría comentar al respecto, maestra?
Sí, mira, justo el ritmo circadiano es un ritmo biológico, ¿no? Digámoslo así, que va a influenciar en el ciclo de la actividad de reposo, ¿no? O el sueño vigilia, y además está vinculado a la secreción de hormonas, ¿no? Entonces, en este caso, la alimentación también responde a ese ritmo circadiano, ¿no? Tiene respuestas metabólicas y por consecuencia también la ingesta de alimentos, entonces se puede regular por esos ritmos circadianos. ¿Qué sucede? Pues bueno, que justamente, ¿no? Al no tener una, digamos, un ritmo circadiano vinculado con esta alteración de consumo de alimentos, nos pudiera estar también alterando el ritmo de alimentación ayuno o sueño y vigilia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tenemos periodos de tiempo más prolongados a la alteración del sueño, también se relaciona con esta ganancia de peso excesiva o la obesidad o incluso trastornos metabólicos asociados. Por tanto, sí es importante que tengamos una alimentación en horarios definidos, ¿no? En tiempos establecidos y también cuidar este ciclo de sueño y vigilia, tener una higiene del sueño, lo que se llama, para poder justamente sincronizarnos en este ritmo circadiano y el factor de la alimentación vinculado a él.
Y bueno, Ahora pasando tal vez a la parte, ya tocamos un poco el punto de la alimentación y hablamos de cierta forma, como de forma superficial, la importancia de la actividad física, pero ¿qué relación tiene el sedentarismo con la obesidad? Y entendiendo tal vez sedentarismo, no solamente en el aspecto de la imagen que muchas veces nos hacemos mentalmente sobre una persona que está completamente sin hacer ejercicio, sentada todo el tiempo, pero porque hay personas que, bueno, comentan acerca de que a pesar de no hacer ejercicio, pues caminan para trasladarse a sus trabajos, a las escuelas, pero eso podría contarse como actividad física. ¿Cuánto tiempo se considera que se debe de hacer y a qué ritmo para poder ser considerado actividad física?
Sí, bueno, aquí es importante definir que tenemos actividad física y ejercicio físico. Toda actividad física es cualquier movimiento que hacemos a lo largo del día, ¿no? Claro que nosotros o incluso la Organización Mundial de la Salud sacó las directrices sobre actividad física y hábitos sedentarios. Entonces, lo que ellos proponen es decir, vamos a fomentar de principio la actividad física. Estamos en altos niveles de sedentarismo, que lo importante es que al menos nos movamos, ¿no? Entonces, ellos nos dan al menos 6 puntos que nos pueden ayudar a tener una vida físicamente activa, ¿no? Primero, decir que es buena tanto para prevenir enfermedades, tanto como para la mente, ¿no? Es decir, disminuyen los síntomas de depresión, de ansiedad, mejoran la concentración, el aprendizaje. También un segundo punto nos dicen, cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna, ¿no? Entonces, sí es mejor tener una vida física activa, ¿no? Que no hacer nada. Lo que ellos nos recomiendan es al menos 150 a 300 minutos de actividad física moderada a la semana en adultos y al menos 60 minutos de aeróbica moderada en niños y adolescentes. Esto hablando propiamente de la actividad física. Si nosotros lo comparamos con el ejercicio físico, al menos tendríamos que tener un plan de ejercicio físico, en donde ya como tal está una fase de calentamiento, la fase de la actividad o del ejercicio, y después la fase final, que es el enfriamiento. Eso es lo diferente al ejercicio físico. ¿Qué relación tiene esta actividad física con el desarrollo de obesidad? Es que nosotros estamos consumiendo altos niveles de energía, ¿no? Que al final no se utilizan porque estamos sedentarios y esa no utilización se acumula en forma de grasa. Entonces, cuando esta ingesta no se gasta, es cuando entonces empieza a haber ese desbalance y tenemos más grasa acumulada y menos quema de esa ingesta de alimentos. Por eso se dice que es importante hacer la actividad física y en lo posible balancear nuestra alimentación para que también nosotros tengamos oportunidad en el cuerpo de poder quemarla y que no se acumule. Entonces, toda actividad física cuenta. Ahora, sí es importante, ¿no? Obviamente, definir que el ejercicio físico, como les decía, con este plan de calentamiento, ejercicio y enfriamiento, también tenga un componente incluso de fortalecimiento muscular. A mayor porcentaje de músculo también nos va a ayudar a mejor utilización de la grasa o incluso del metabolismo. Y además es importante decir que conforme va avanzando la edad, también tener mayor masa muscular nos va a ayudar a tener un mejor equilibrio, coordinación y ya en la edad de adultos mayores, pues ayuda también a la prevención de caídas porque tenemos una mejor movilidad. Entonces, digamos que la Organización Mundial de la Salud así lo refiere, ¿no? Toda actividad cuenta, ¿no? Ocupar espacios en la medida de lo posible, el transporte caminando o en bicicleta, cuando siempre sea seguro, pero toda actividad física cuenta. Comparado con el nivel de sedentarismo que tenemos, cualquier actividad o estrategia abona a una salud.
Muchas gracias, maestra. ¿Y podría repetir nuevamente esa parte de la guía que existe para, bueno, esta como guía donde se dan estas recomendaciones?
Sí,
los hábitos?
Son las directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios.
Perfecto, muchísimas gracias, porque creo que es una una buena forma de introducirse en dado caso de que pues no se tenga mucha experiencia en este tipo de campos, de cómo puedo empezar, porque muchas veces se queda solo como en la intención, pero no, al no encontrar pues estas herramientas, estos espacios de guías, de instrucciones, por así decirlo, para poder iniciar a cuidarse, es donde muchas veces se pierde gran parte de la población, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y me gustaría terminar con esta pregunta para poder darle pie a las preguntas que vienen de parte del público, que han sido bastantes y el interés ha sido bastante, bastante alto. Pero, ¿cuál sería el especialista indicado para ayudarnos a llevar una dieta sana?
Mira, el especialista adecuado finalmente es el nutriólogo o la nutrióloga, ¿no? Para llevar una alimentación sana. Es importante decir que el abordaje de la obesidad puede ser desde otras disciplinas también, desde luego, si ya está teniendo alguna predisposición, alguna enfermedad, ¿no? Llamémoslo diabetes, hipertensión, obviamente es el tratamiento médico con los colegas médicos y las colegas médicos, pero específicamente en alimentación, el nutriólogo o la nutrióloga, porque justamente lo que hablábamos de la cultura alimentaria, ¿no? O incluso de una alimentación saludable, un componente básico es que el nutriólogo o la nutrióloga no trata de cuidar justamente estos hábitos alimentarios que sean a gustos y preferencias de la persona, o sea, individualizados, y que finalmente las últimas guías nos dicen que es importante no perder el placer por comer. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no restringamos a tal grado que se transforme una alimentación saludable a un sacrificio o a una eliminación de alimentos que prefiere y que finalmente son saludables, ¿no? El nutriólogo o la nutrióloga individualiza, también explora esas preferencias, gustos, costumbres o incluso intolerancias de los alimentos, que puede dar un plan de alimentación muy enfocado a ellos. No es una recomendación general de coma frutas y verduras, baje el pan o no coma tortillas. Claro que sí se puede hacer, pero de manera equilibrada o regulada, y las y los nutriólogos son las personas que nos pueden ayudar a individualizar este plan de alimentación.
Muchas gracias, maestra. Y ahora vamos a darle paso a estas preguntas del público, que han sido bastantes y creo que van a generar un tema de conversación. Primero que nada, saludos y gracias a toda la audiencia que está aquí en vivo a través de Radio UNAM, de Facebook, de YouTube, a Elsa Bardales, doctor Rodrigo Valdés Nava. Tenemos una pregunta de Eduardo Saldívar Esquivel, que menciona: buenas tardes, ¿es cierto que van a quitar las etiquetas de los alimentos? Me parece que estaba teniendo un buen impacto en la alimentación.
No, no es cierto. El etiquetado frontal de alimentos ha sido una estrategia en términos justamente regulatorios, ¿no? O de leyes. Se publicó en la norma oficial de etiquetado frontal desde hace un tiempo. Entonces, no van a quitar las etiquetas. De hecho, es una estrategia que se impulsó y que los impactos positivos en esta se van a ver a largo plazo. Entonces, desde luego que no es una intervención que ya se esté pensando en quitar, no.
Muchas gracias. Ahora Eduardo Saldívar Esquivel, igual, pero a través de Facebook, nos pregunta... me estaba haciendo un comentario con relación a la transmisión. Perdón, Iván de Jesús a través de Facebook. En relación a la carne de cerdo, ¿realmente es benéfica para la dieta? Muchos estaban consumiéndola porque supuestamente es menos dañina de lo que se pensaba.
Eso es una pregunta bien importante. Justamente algo que tenemos que identificar es justo la preparación de los alimentos. No es lo mismo, a lo mejor, que yo consumir la carne de cerdo en un guisado, ¿no? A lo mejor que no se va a freír, sino a lo mejor va a ser en una salsa verde, con quelites o con acelgas, con verdolagas, a que si la carne de cerdo yo la consumo, por ejemplo, en carnitas, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante, la preparación de los alimentos. La carne de cerdo en sí no es mala, es dañina cuando yo entonces hago la fritura o las consumo a través de estos platillos, que ahí sí me exacerban la grasa, ¿no? Pero siempre y cuando la parte del cerdo que es magra, la puedo consumir sin ningún problema.
Y sobre todo también esta parte de la higiene al momento de manejar, pues en general cualquier proteína, carne de pollo, carne de res o en general, porque principalmente, y creo que en algunos estados de México, existe mucho esta creencia sobre que en este caso hay algún tipo de carne que, bueno, la carne de cerdo, que cuando no se lava bien, pues son estos, los cisticercos, los que le dan como un mayor sabor. Sin embargo, pues esto tiene bastantes repercusiones, no solo, no a nivel inmediato, no se nota a nivel inmediato, sino que posterior. Pero, ¿qué nos podría también comentar tal vez sobre eso, maestra?
Sí, pues en realidad justo una parte de una alimentación saludable es que sea inocua, ¿no? O sea, es decir, que sea libre de cualquier microorganismo dañino a la salud. Entonces, sí, cualquier proteína, específicamente hablando de cerdo, pollo, carne de res, sí tiene que pasar por una cocción, ¿no? Es preferentemente asado o hervido para evitar agregar grasa y poder eliminar todas esas bacterias. También es importante a la preparación hacer contaminación cruzada, ¿no? Que a veces de repente utilizamos el mismo cuchillo para cortar las verduras y cortar a lo mejor si hace una brocheta de pollo, cortamos el pollo con el mismo cuchillo. Evitar esa contaminación cruzada, utilizar diferentes utensilios para carne y verduras y repito, pasarlos a cocción, ¿no? Para eliminarlos todos ellos.
Perfecto. Y bueno, ahora Simón Mendoza Jr. es un comentario, dice, como aporta la discusión, quiero compartir los hallazgos de un estudio que realizamos en la Facultad de Medicina sobre el estado nutricional en el primer nivel de atención. Analizamos a 132 alumnos comparando la nutrición de estudiantes de escasos recursos en una escuela pública con la de alumnos de nivel socioeconómico medio-alto en una escuela privada. Se excluyeron del estudio a los menores de 6 años y los mayores de 11 años. Los resultados fueron interesantes. Y se queda con el 90% de los alumnos de... Y bueno, estaría bien que nos pudiera compartir más de sus conclusiones y los hallazgos para poder pues comentarlos un poco, ¿no?
Sí, se escucha muy interesante el estudio. Pues justamente también un nivel socioeconómico bajo, que decíamos incluso asociado más a la pobreza, se relaciona con mayor riesgo de obesidad o sobrepeso. Entonces, eso también es importante decirlo. La pobreza está relacionada también con la seguridad alimentaria, ¿no? Que quiere decir que yo tengo la disposición y el acceso, acceso hablando de un acceso económico, a la compra de alimentos saludables. Es importante decirlo, a la seguridad alimentaria habla del acceso a alimentos saludables, ¿no? Porque probablemente podemos tener 3 o 4 tienditas que si tengo acceso a esos alimentos, pero no son ultraprocesados, pues no es seguridad alimentaria, o sea, tiene que ser alimentos saludables, ¿no? Entonces, justo mi capacidad de compra y también mayor nivel educativo en donde yo pueda discernir cuál es lo saludable y no, pues sí es un factor también que influye en mi elección y compra de alimentos y por consecuente en el desarrollo de obesidad o sobrepeso.
Muy bien. Nos comenta Saker Nelvik a través de Facebook. Saludos, doctora. Bueno, dice que no ve su nombre. Estamos con la maestra Nelly González Serrano y pregunta, cuando uno baja de peso después de tener obesidad, ¿el organismo sigue teniendo propensión a tener otras enfermedades como diabetes u otras?
Cuando bajamos de peso, lo que hacemos es que disminuimos esa acumulación excesiva de grasa. Entonces, hay que irnos justamente con eso. La acumulación excesiva de grasa es la que secreta ciertos factores que me van a llevar o a resistencia a la insulina, o a hipertensión, alteración del sueño, diabetes. Cuando bajamos de peso, justamente bajamos o disminuimos esa acumulación excesiva de grasa y por consecuente entonces se disminuye ese factor de riesgo para presentar esas enfermedades, ¿no? Entonces, sí tenemos, sí es importante esta pérdida de peso para prevenir ese desarrollo de enfermedades, ¿no? Incluso se habla de estadios preclínicos como la prediabetes o la prehipertensión, que son antes del diagnóstico como tal y que se presentan en grados de sobrepeso y obesidad. Cuando se pierde peso a expensas de esta acumulación excesiva de grasa, podemos revertir esos procesos y podemos prevenir el desarrollo de diabetes y obesidad e hipertensión. Entonces, desde luego que sí, cuando bajamos de peso, también prevenimos esas enfermedades.
Gracias, maestra. Y justo una pregunta como complementaria que hace también al respecto ¿es cierto que la propensión a subir de peso cambia con la edad?
Sí, a mayor edad hay mayor riesgo de ganar peso. Específicamente se ha encontrado que en la década de los 40 a los 50 es, digamos, el pico máximo de ganancia de peso, ¿no? No olvidar que la definición que decíamos que es crónica, es decir, que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es importante que tanto niñas y niños y adolescentes tengan una buena actividad física y alimentación adecuada para prevenir que aumenten de peso, ¿no? Pero en la edad adulta, conforme van avanzando, sí pudiéramos aumentar el riesgo de subir de peso.
Maestra, y ahora tenemos una pregunta de Radio UNAM. Laura Hernández, ¿qué piensa del medicamento que contiene liraglutida, ahora de moda para bajar de peso? ¿Perjudica la salud del paciente?
Mira, en el tema medicamentoso, justo de lo que hablábamos del tratamiento multidisciplinario, o sea, con otras disciplinas, específicamente con médicos, sí sería importante que acudan con ellos. Nosotros en la parte preventiva o de intervención en nutrición, no queremos, digamos, dar alguna recomendación al respecto. Yo lo que les diría es que se acerquen al profesional de medicina para que pudiera decirles los factores, ¿no? O los efectos adversos o los atributos de cada uno de los medicamentos para la indicación de la obesidad. Yo lo que les pudiera decir es que todo medicamento siempre va acompañado de un mejor estilo de vida saludable, ¿no? De una alimentación y una actividad física. Si eso no se hace y se toma el medicamento, probablemente nos pueda ayudar a la pérdida de peso. Pero si volvemos a nuestros mismos hábitos o a nuestros mismos hábitos de alimentación con alto contenido en grasa o con actividad física, vamos a volver a tener esta ganancia de peso. Entonces yo me sumaría más a poder promover esta alimentación adecuada, un estilo de vida saludable que sea a largo plazo y que me garantice que esa pérdida de peso también está acompañada de este cambio de vida también a largo plazo, ¿no?
Incluso complementando, sería esta parte de antes de llegar a la necesidad de un medicamento, pues recurrir al tratamiento no farmacológico con estas vías, ¿no? La alimentación, la actividad física y un descanso adecuado.
Claro. Sí, desde luego. Además, también recordemos que incluso en México el gasto de bolsillo a expensas de medicamentos es alto, ¿no? Entonces, también decir que pues destinamos una cantidad a la compra de estos fármacos que lo podemos incluso invertir en otras cosas, ¿no? Como una alimentación saludable o incluso activación física, ¿no? Entonces, sí, hacerles ese llamado a también incluir este tratamiento no farmacológico para que se sostenga a largo plazo.
De acuerdo, maestra. Y vamos con dos últimas intervenciones. Carlos Reyes de Radio UNAM, a través de Radio UNAM, pregunta, ¿la dieta keto realmente sirve para bajar de peso?
Pues mira, hay diferentes dietas, ¿no?, que nos pudieran ayudar a perder peso, incluso como nutriólogos las vamos estudiando, pero lo que yo quisiera decirles es que una dieta, la mejor para perder peso, va a ser la individualizada para ustedes, ¿no? No podríamos decir tiene factores benéficos o perjudiciales a la salud, siempre y cuando tenemos que ver el estado de salud de la persona, ¿no? Los niveles de de tensión arterial, también sacamos algunos estudios bioquímicos, ¿no? Cómo están los riñones, cómo está el hígado, cómo está los niveles de glucosa, de perfil de lípidos. Entonces, no pudiera promover una dieta en específico o decir que tiene un factor benéfico para la pérdida de peso. Yo lo que les pudiera decir es que acudan, ¿no?, a nutriólogos, nutriólogas, para que tengan una intervención individualizada y adecuada para ustedes, ¿no? Y esto involucra también que sea a su gusto y preferencia, y que además a lo largo del tiempo también no ocasione algunas alteraciones de sueño o de ansiedad derivado de una privación de algún grupo específico de alimentos o de cantidades excesivas, ¿no?
Gracias, maestra. Y ahora, Simón Mendoza Jr., ya con esta última intervención, nos trae ya ahora sí su todo completo de la investigación que estaba realizando. Dice, desde el inicio yo sostenía la hipótesis de que alumnos de la escuela pública tendrían un mejor estado nutricional, mientras que mis compañeros pensaban lo contrario, que la carencia económica impactaría negativamente en su salud y que los alumnos de la escuela privada estarían mejor nutridos. Sin embargo, los resultados confirmaron mi planteamiento. El 90% de los estudiantes de la escuela pública presentaron un peso adecuado, mientras que en la escuela privada predominaban casos de sobrepeso y bajo peso. Esto sugiere que en muchos casos la limitación económica favorece una alimentación más balanceada, ya que los niños suelen comer en casa con alimentos caseros y nutritivos. En cambio, los alumnos de nivel socioeconómico más alto tienen mayor acceso a comida rápida y ultraprocesada, lo que afecta a su estado nutricional. Creo que estos hallazgos refuerzan la importancia de la educación nutricional en todos los niveles sociales, más allá del poder adquisitivo.
Claro, completamente de acuerdo con él. Hay ciertos subgrupos, ¿no?, que ya podríamos identificar cuáles son los factores causales para el desarrollo de esta enfermedad. Y justo antes se decía que la obesidad era un problema de países con niveles económicos altos, ¿no? Esa era como una premisa básica, justo por lo que ellos encontraron en su estudio, ¿no? Que pudieran tener incluso mayor asequibilidad a otro tipo de alimentos ultraprocesados. Pero ahora es tanta la epidemia o la crisis que ya decimos que no está focalizado ni en ningún grupo específico de población y ningún estrato socioeconómico o zona rural urbana, porque ha cubrido tanto esta crisis de obesidad que en diferentes entornos, ¿no?, alimentarios o saludables o niveles rurales urbanos, se presenta algún grado de sobrepeso y obesidad. Entonces, claro, completamente, no solamente irnos con ese tema de asequibilidad, sino de focalizarnos en los grupos poblacionales en específico, en donde nosotros estemos interviniendo, conozcámoslo, hagamos un diagnóstico mucho más integral, no solamente de ingesta de alimentos, sino también de la actividad laboral que tengan, sus principales fuentes de ingresos, también su seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cómo es el entorno familiar? ¿Cuál es el entorno educativo? Para que nos permitan caracterizar mejores a las poblaciones y con ese sentido también hacer mejores intervenciones, ¿no? Mucho más adecuadas al grupo de estudio que estemos investigando, ¿no?
Maestra, pues muchísimas gracias. Ahorita ya estamos llegando a la parte final y creo que de verdad es todas estas aportaciones que nos dio, su experiencia, pues creo que han dado un punto muy interesante y una perspectiva que creo que es muy indispensable, creo que es indispensable, o sea, tomar esta parte de a lo que yo hacía referencia, al tratamiento no farmacológico, y en ese aspecto desde la ciencia de la nutrición humana es importantísimo. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar en este espacio y en este lugar para poder hablar de un tema tan importante.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Una disculpa que no pude solucionar el tema de cámaras, pero claro, aquí seguimos y gracias también por el
y bueno, sí, muchísimas gracias también. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos a toda la audiencia a través de Radio UNAM, Facebook, YouTube, en Más Salud. Se despide Fernando Jacinto. Agradecemos la participación de la maestra Nelly González Serrano, nutrióloga por la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. En nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de la Facultad de Medicina, la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social, en la producción Erika Lamilla Santos, Guillermo Gómez Aleta, controles técnicos, Socorro Montes. Muchísimas gracias y a todos les deseamos una excelente tarde, a todas y todos.
Más salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.